continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Poco se ha hablado de la vida cotidiana en los centros de prisioneros políticos creados por la dictadura militar. No sé, pues, cómo era la relación entre los presos, por ejemplo. ¿Estudiaban, escribían poemas, cantaban? Tal vez con el tiempo terminaron armando una banda, porque no es que estuviesen presos un día ni dos, sino que eran, algunos estaban bastante tiempo. Hacían teatro, tal vez. Bueno, recordemos que fueron largos meses y a veces años de gente como usted, como yo, que estuvieron detenidos en diversos centros. Cuando digo como usted y como yo, a lo que me refiero es que la gente que estaba detenida, vamos a recordar que eran personas que no tenían cargos, que no tenían juicios, que no tenían condena. Usted intuía por qué estaba ahí y otros ni sospechaban. Pero bueno, ese es el asunto. A eso me refiero como usted y como yo, ¿no? Cualquiera de nosotros podría haber estado en esa circunstancia. Nuestro invitado escribió un libro sobre ese cotidiano, el que vivió junto a centenares en el campo de prisioneros políticos de Chacabuco, en pleno desierto de Atacama. Así que acompáñeme. Estamos junto a Jorge Montealegre Iturra. He debido volver porque ya grabamos un programa, está en nuestra página web, sobre este libro, los aspectos más generales de lo que fue Chacabuco, en el estilo de nuestro invitado. Y ahora vamos a conversar de aspectos más, comillas, culturales, por así decirlo. Recordemos que Jorge Montealegre Iturra es doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. También es docente de esa casa de estudios. Ha escrito muchos libros, Jorge, sobre derechos humanos, su propia poesía. Autor de Historia del Humor Gráfico en Chile, mire qué entretenido, el humor gráfico, pero la historia es la que él escribió, bueno, y ahora se lanza con este libro de memoria, que es una joya de libro porque vienen muchos detalles de lo que le señalaba, ¿no? De este la experiencia en Chacabuco. El libro que ha lanzado ahora hace poquito y sobre el cual estamos conversando, o vamos a conversar, se llama Noticias de un Pueblo Fantasma, Chacabuco, Prisión y Verso Libre, que lo sacó el año 2023. Jorge, gracias por recibirme por segunda vez, porque, claro, vine la primera y me quedé con el micrófono calentito y no pudimos seguir.
Bueno, mira, sigamos conversando entonces. Pues yo quisiera aclarar algo previo, ¿no? Que este libro es continuación, en cierto sentido, de un libro anterior que yo hice hace 20 años, ¿no? Que se llama Frazada del Estadio Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque por el énfasis que tiene cada uno de los libros. Yo hago una distinción entre la memoria del horror y la memoria de la sobrevivencia, ¿ya? La memoria del horror, ¿no? Que está vinculada a la tortura, a los peores momentos de la prisión política, yo creo que tiene, por supuesto, una función, ¿no? Para no olvidar lo que pasó, para que no se repita, etcétera. Y tuvo en algún momento también una función de denuncia, ¿no? Que el mundo supiera lo que estaba pasando acá y que la justicia tomara en cuenta lo que pasó para tratar de hacer justicia, ¿no? Eso por una parte. Y esa necesidad, esa función de la memoria del horror, de alguna manera eclipsó las situaciones hermosas de que tienen que ver con la sobrevivencia, de cómo el ser humano, ¿no es cierto?, se recupera, se repone, vive procesos de resiliencia, en los que pasan situaciones que en un momento de denuncia son hasta incómodas contarlas, ¿no? Situaciones de humor, situaciones de arte, situaciones, como decía, situaciones hermosas dentro de lo horrible, ¿no? Entonces, en este libro el énfasis está justamente en la resistencia cultural, ¿no? Que tiene distintas distintos aspectos.
Claro, te agradezco todo lo que acabas de decir, entre otras cosas porque tu libro se llama, este de ahora, Campo de Prisioneros de Chacabuco, ¿no es cierto? O sea, perdón, el libro habla sobre esa experiencia, pero el libro se llama Chacabuco, Prisión y Verso Libre. Mire vos, Prisión y Verso Libre, wow, qué buen nombre, ¿eh? Jorge, bueno, hace unas semanas ya te entrevisté sobre vuestra vida en Chacabuco, un podcast que está en nuestra página web y en Spotify, por si desean escucharlo a nuestra audiencia de nuevo. Y quedé con ganas, pues con ganas de volver. Y en el día de hoy, porque el libro lo amerita, podríamos hacer varios programas en realidad, porque es un libro muy interesante de leer, entretenido además. Memoria de sobrevivencia, como muy bien dice nuestro invitado. Hoy quiero que nos cuentes de las artes, la poesía, el teatro, la música y otras actividades que pese a todo ahí ustedes desarrollaron, ustedes como presos políticos. Pero antes de preguntarte por el teatro, que es lo que te quería preguntar, antes de preguntarte, ¿cuánto tiempo estuviste tú ahí en Chacabuco?
Yo en general estuve 6 meses contando el Estadio Nacional, no sé, bueno, contando todo el viaje. De haber estado unos 3 meses también en Chacabuco, yo salí en libertad en febrero.
Todo el viaje, dice, mira.
Sí, es un viaje con compañeros de viaje, sí.
Sí, pues claro. Jorge, a ver, háblanos del teatro. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes actuaban? ¿Los dejaban actuar? ¿Qué contenidos tenían los guiones? ¿Estaban permitidos? ¿Había censura previa? Déjeme ver lo que van a hacer. ¿Cómo era eso? ¿Eran actores así profesionales? ¿Era gente que en el camino ahí se fue embalando mientras estaban en este centro de presos políticos en plena dictadura?
Bueno, había de todo, porque había distintas formas también de teatro. Formas de teatro como aficionado y de pequeño formato, y había compañeros que eran profesionales, ¿no? Gonzalo Palta, por ejemplo, era un actor que yo ubicaba de chico, lo ubicaba por la fotonovela más que por el teatro. Era un actor que ayudó a crear un grupo ahí, ¿no? Gastón Baltra, por ejemplo, que era parte del ballet popular que organizó la Joan Jara, ¿no es cierto? Hacía teatro y danza, ya eran profesionales. Y otros que eran jóvenes que estaban vinculados al teatro, entonces hubo teatro como experimental, de alguna manera, también para evadir lecturas políticas, ¿no? Ahí el que entendía lo que las ironías políticas, ¿no es cierto? Se pusieron algunas obras de Ibsen, ¿no? Creo, algunas obras como ya clásicas también se mostraron. Y lo que había mucho también fue sketch. ¿Ah? O sea, teatro más bien de comedia, ¿no? De chistes, de cosas de ese tipo, en que ahí la gente que participaba eran compañeros que no eran comediantes de antes, salvo alguno, digamos, me acuerdo de uno que era del grupo Los Acetatos, ¿ya? Pero había mucha comedia, mucho sketch, mucha autoironía, ¿ah? Nosotros, digo, en general, nosotros, yo no actuaba en eso, pero nosotros en general nos reíamos de nosotros mismos, ¿eh? Ironizábamos la situación, ¿no? Y a través del humor también se criticaban algunas malas prácticas, pues, qué sé yo, el compañero que no enganchaba muy bien con las políticas de aseo, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? En fin, nos reíamos del rancho, de la comida que se hacía. Y pero el teatro fue muy importante porque de alguna manera nos reflejamos ahí, y porque buena parte de esta población nunca había ido al teatro, nunca habían visto teatro, ¿no?
Salvo tal vez los profesionales que nos contaste en el programa anterior, que habían ahí presos también, los académicos, gente de altos cargos universitarios, de altos cargos de gobierno, pero no la inmensa mayoría, como tú dices.
Claro, porque Chacabuco era un pueblo en el que se reflejaba la sociedad chilena también. Entonces también había clases sociales distintas, ¿no es cierto?, que estaban amortiguadas, esa lucha de clases de alguna manera, por con la fraternidad que significaba el estar preso, el haber perdido los estatus que se tenían afuera, y por la complicidad política. Todos estábamos presos porque teníamos más o menos las mismas ideas, ¿no? Pero igual había personas que claramente eran como de la clase alta, por así decir, y había compañeros que eran pobres, ¿no? Que eran obreros o que eran pobladores, y gente que había tenido la satisfacción de estar en teatro, en recitales, y otros que no, ¿no?
¿Cuánta gente había en total, más o menos, ahí en Chacabuco cuando tú estuviste?
Yo diría que 800, más o menos, cuando yo estuve, ¿no? Y se debe llegar. Lo que pasa es que llegaba y salía gente, entonces era una población un poco flotante, y yo creo que llegó a más de 1.200 personas, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que en los momentos de más gente debe haber habido 800, 900 personas.
Cuéntame, ¿la gente iba a estos trabajos teatrales que hacían ustedes?
Bueno, había un público cautivo, ¿no? Había un público cautivo, entonces lo que hubiese, yo iba a todo, por ejemplo, ¿no? Porque era una forma de entretenerse también, y había una alta calidad. O sea, las cosas eran buenas, porque siempre había algunos profesionales que esto lo estimulaban. Mira, fíjate tú que había un conjunto folclórico, se le llamaba en la época, pero no era tan folclórico, un conjunto que se llama Los de Chacabuco, ¿no? ¿Te acuerdas que en los años 60 se llamaban Los de Las Condes, Los de etcétera? Bueno, Los de Chacabuco era un grupo que tenía, que lo dirigía, que lo armó Ángel Parra, que ya tenía, imagínate, de todo un estatus. Al menos tres de sus integrantes eran del grupo Los Curacas y del grupo de Los de la Peña, de la Peña de los Parras, ¿no? O sea, un quienista fantástico, etcétera. Y ahí se sumaron otras personas que no eran músicos antes, ¿no? Entonces hicieron un conjunto que era muy bueno, ¿no? Con un muy buen repertorio, y daba gusto ir a escucharlo, y además porque Ángel compuso algunas obras ahí, especialmente, ¿no? Entonces, y así en los otros ámbitos siempre había alguien que era muy muy destacado de antes, ¿no? Entonces tuvieron la generosidad de compartir lo que sabían con el resto de la gente.
Conversando estamos con el escritor, poeta, docente Jorge Montealegre Iturra, quien formó parte de los presos, de los centenares de presos políticos, que entre otros estuvo en el campo de prisioneros políticos en Chacabuco, en pleno desierto de Atacama. Lanzó un libro ahora hace poquito con esta experiencia, Noticias de un pueblo fantasma, Chacabuco, prisión y verso libre, y por eso estamos conversando sobre los contenidos que trae este libro. Ustedes entiendo que organizaron una biblioteca, Jorge, con los libros que cada uno tenía, no sé, ¿los militares les permitían ellos, los allanaban para saber qué libros tenían? Yo suelo asociar a militares con la quema de libros, ¿no? Con tanta ignorancia. Y entonces me da pena decirlo de la ignorancia, porque igual es gente nuestra, gente de pueblo y todo, pero la ignorancia, ¿cómo se dice? Campea en los cuarteles, ¿no? Y entonces, por eso te pregunto, ¿con qué libertad podían ustedes armar esa biblioteca?
Sí. Bueno, los libros que se conseguían eran libros que cada uno llevó de alguna manera junto con su ropa, con el equipaje, ¿no? Para la biblioteca, yo recuerdo que hubo una señora de Antofagasta que regaló una caja con libros, ¿ya? Y que me la pasaron a mí. Yo fui el primer bibliotecario, por así decirlo. Que era una caja con libros, ¿ya? Libros de teatro y muchas revistas Reader Digest, ¿no? Que por supuesto no tenían, no había nada que censurar ahí, ¿no? Y eso fue creciendo, y después otra persona tomó estos libros y fue armando una biblioteca más en forma. Pero hay algo que yo quisiera decir que no se ha dicho mucho. Mira, cuando se abre Chacabuco, hacía un mes,
el 73,
que se abre en noviembre, ¿ya? En octubre había sido la caravana de la muerte. ¿Ya? Bueno, la auditora, los auditores sabrán, ¿no es cierto?, esta caravana de la muerte que dirigió Arellano Stark. Ahí se recomienda leer Los zarpazos del Puma, ¿no?, donde de la Patricia Verdugo, que vale mucho la pena leerlo o releerlo, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando se comete la caravana de la muerte, se cometen los crímenes, entre los cuales también está gente de Antofagasta, ¿no es cierto? Arellano Stark, el general Arellano, y Pinochet, que es el que mandó a Arellano, se saltan, ¿no?, la autoridad del jefe de plaza ahí, del intendente, que era un general Lagos, de apellido Lagos, y se saltan también a Bonilla, que era el ministro del Interior, es decir, el jefe del intendente, ¿no? Lo que en la jerarquía militar es una tremenda ofensa, una pasada a llevar, qué sé yo, tremenda. Entonces yo tengo una teoría, no sé si da para teoría, pero yo tengo una teoría, que es que Lagos, que fue tan pasado a llevar por Arellano Stark y tuvo que dar la cara por los crímenes que él no había cometido, ¿no?, y era un general, yo diría, constitucionalista, de la onda de Schneider, de Pratt, yo creo que él dijo, bueno, si yo voy a estar a cargo de Chacabuco, ahí no se van a cometer las violaciones de derechos humanos ni los asesinatos que cometió Arellano Stark y todo eso. Yo creo que algo de eso hubo que nos permitió a nosotros hacer algunas cosas como teatro, como música y como tener biblioteca y que llegaran de vez en cuando algunos diarios, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el escritor Jorge Montealegre Iturra. Nuestro invitado es docente en estudios, es doctor, perdón, en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, docente de la misma casa de estudios, y hace poquito lanzó el libro Noticias de un pueblo fantasma, Chacabuco, prisión y verso libre. Lo lanzó hace poquito, como digo, en la editorial de la Universidad de Santiago, y yo estoy feliz de que nos haya recibido para comentar este libro. Hace un par de semanas hicimos un foro ciudadano sobre aspectos generales de este libro. Por si usted lo quiere buscar en nuestra página web, forociudadano.cl, también está en Spotify. Y hoy día lo que hemos vuelto, porque queremos hablar de aspectos más puntuales relacionados a, comillas, cultura, que también se llevó a cabo por parte de los presos políticos, ahí en ese centro de prisión política, ¿no?, en Chacabuco. En tu libro nos cuenta, Jorge, que en este libro que acabo de señalar, nos hablas del Festival de la Canción y la Poesía, no lo pude creer, que ustedes hicieron ahí en este campo de prisioneros de la ex salitrera Chacabuco. A ver, cuéntanos un poquito sobre este Festival de la Canción y la Poesía, que me enredo entera porque no lo puedo creer que lograron hacer algo así.
Bueno, yo tengo que contar que si tengo alguna reivindicación de memoria personal con la prisión política, está en que yo empecé a escribir poesía en Chacabuco, ¿ya? Ahí empecé a escribir poesía gracias a este trabajador de Textil Progreso que vi recitando en el barco Andalien. Yo,
ahí debajo de la luz, cuando leyó el poema a su señora, que él había escrito, entonces lo sabía de memoria.
Así es, me impresionó mucho esa recitación, porque no fue una lectura, fue una recitación. Me impresionó mucho, y yo después, ya estando en Chacabuco, Me acerqué a él, lo conocí, le busqué conversa, ¿eh? Me hice el interesante en términos de literatura, ¿no? Como que mi papá también escribía, que tenía yo un hermano que también escribía y que había publicado. Incluso yo me sabía un pequeño poema de memoria y se lo dije, ¿no? Y entonces esta persona me estimuló a que yo escribiera e hicimos un pequeño escritorio, un pequeño taller, ¿no? Desarmando en unas piezas de solteros, que eran unas piezas chicas, ¿no? Desarmando unos camarotes, hicimos dos escritorios.
Claro, porque perdona que te interrumpa, pero en este centro que habían bastantes más personas que los que estaban de presos políticos. Ustedes eran, como tú dices, máximo 1.200, porque había una población flotante, pero digo, había una que otra habitación desocupada, porque cabía incluso más gente, pero que no llevaron para allá más gente.
Sí, bueno, mira, qué bueno que toca ese punto porque yo hice un recorrido por Chacabuco cuando llegamos, ¿eh? Entonces recorrí Chacabuco, me metí a las piezas vacías, todo, y conté los camarotes. Eso estaba habilitado para 3.000 personas, ¿eh? Yo los conté, me di una vuelta y los conté todos, ¿no? Y era como para 3.000 personas, ¿no? Y bueno, nos llegamos a las 1.500, digamos, para decir la mitad, pero estaba habilitado para más gente, sin duda. Entonces había unas casas contaba antes, ¿no es cierto?, en la otra entrevista, que había unas piezas de soltero, ¿no?, que eran, Hernán Rivera Letelier le dice los buques, ¿no? Ah.
Esas piezas de soltero de la época en que funcionaba la salitrera, entonces, claro.
Por supuesto. Entonces, en ese lugar, nosotros, digamos, principalmente por Rafael Salas, digamos, que así se llama este, que era un trabajador de Textil Progreso, que estaba a cargo de la comisión del Departamento de Cultura de esa que era una empresa estatizada, ¿ya? Entonces yo empecé como a imitarlo un poco, ¿no? Y empecé a escribir mis cosas, ¿no? Y entonces esto quedó como la casa de la poesía, como el lugar donde estaban los poetas, ¿ya? Y Manuel Cavieses, que estaba a cargo de la Comisión de Cultura, nos avisa una vez, pasa por ahí y nos dice: "Hola, poetas", dice, "les cuento que vamos a hacer un concurso de poesía y de la canción, el Festival de la Canción y la Poesía de Chacabuco, así es que tienen que participar".
Y él, Manuel Cavieses, formaba parte del Consejo
de Ancianos. Manuel formaba parte del Consejo de Ancianos y dentro de ese consejo él estaba a cargo de la Comisión de Cultura. Bueno, todo esto se rotaban, etcétera, ya, pero en ese momento era él y no y nos dijo que teníamos que participar y en fin, ¿no? Y yo me atreví a participar con unos poemas en este festival.
Manuel Cavieses pertenecía al Consejo de Ancianos, ¿no? Por eso que él cuando pasa por donde están los poetas dice: "Estamos organizando".
Sí, bueno, Manuel Cavieses era una persona, es una persona muy, muy respetable, ¿no? Y grande, grandota, y estaba a cargo de la Comisión de Cultura, ¿no? Y entonces él nos cuenta que se va en Chacabuco, ¿no? Que era, bueno, él había sido el director de la revista Punto Final, etcétera. Él era una persona ya, un periodista muy conocido, ¿no? Un periodista muy conocido, y muy respetuoso, una linda persona, se puede decir, ¿no? Y entonces él nos avisa, le avisa a los poetas para saludarnos y nos dice: "Vamos a hacer un festival de la canción y la poesía, ¿ah? Para que la gente se dedique a crear y muestre lo que está haciendo. Hay muchas cosas que se están haciendo y no se muestran. Entonces, hacer una feria de artesanía, hacer un festival de la canción y la poesía es el momento para que la gente muestre lo que está haciendo, porque todos están haciendo algo, ¿ya?". Y yo me sentí convocado también. Yo hacía un mes que había escrito mi primer garabato, digamos, pero me sentí convocado y presenté tres poemas, ¿ya?
Tres poemas de este Jorge Montealegre, poeta naciente, recién empezando a tomar el lápiz y el bloc fiscal.
Naciente y patúo también de participar, ¿eh? Pero a este evento, por así decirlo, participaron más de 40 personas, más de 40 personas, y tenía un jurado muy profesional. O sea, Franklin Quevedo era un escritor ya conocido, publicado. Mario Céspedes era una persona muy respetada en el mundo de la cultura. Vicente Sota había sido un parlamentario más bien intelectual también. Qué sé yo, un jurado muy decente, digamos, ¿no? Y entonces eligieron 10 poemas. Sin jerarquizarlos, exequa, como dicen los poetas, exequa, o sea, todo con la misma jerarquía, no un primero, segundo y tercero, sino que 10 poemas distinguidos, premiados, y entre esos 10 poemas hubo dos míos. O sea, empecé ahí con el pie derecho, digamos. Bueno, fue, les gustó. Yo tocaba temas que eran comunes a todos nosotros. Uno referido al choquero, ¿no? A un tarro que cada uno de nosotros alguna vez había tenido, a las casas de Chacabuco, a las puertas de Chacabuco, en fin. Y bueno, y estos poemas, Mario Céspedes, que ya falleció, Mario Céspedes los guardó, los preservó durante muchos años, y me dejó a mí estos manuscritos. Entonces uno de los y yo los transcribo en este libro. Están ahí todos los poemas, que los poemas premiados, los 10 poemas, ¿no? Y le pedí a cada uno de las personas del jurado, que ya todas fallecieron, pero en su momento, hace varios años, yo a cada uno le fui pidiendo una crónica sobre este festival, ¿no? Y lo hicieron. Están las crónicas de ellos, es parte del libro, y por eso se llama Prisión y Verso Libre, porque es una paradoja, ¿no? Es la paradoja de haber empezado a escribir. Y además lo de verso libre tiene que ver con la poesía misma, porque yo no tenía idea de rima, de métrica, nada. Ah, pero sí, alguien me dijo que podía ser verso libre. Y entonces uno de mis proyectos, para este año, es publicar esos manuscritos como una edición facsimilar, o sea, una especie de lujo de la precariedad.
Cierto, a lujo de la precariedad, claro. Bueno, de hecho, quisiera no dejarlo pasar, tus compañeros de campo de prisioneros políticos te llamaban el autor del choquero. El poema este con que participaste en el Festival de la Canción y la Poesía en Chacabuco. Como tú muy bien señalas en el libro, el choquero es un tarro tiznado vinculado al calor, a la comida, a la confraternidad. El choquero nos congregaba, dices en este libro que estamos comentando. No quisiera irme sin hacerte una pregunta porque no lo entendí, Jorge. Tú dices en el libro que tenías 19 años, que no, todavía no habías salido de cuarto medio y que tampoco tenías un oficio y que eso te pesaba. ¿Por qué?
Bueno, me pesaba porque yo me sentía muy, muy inútil. ¿No? Muy inútil, porque yo no soy ni forzudo, ni nunca he tenido, en trabajos manuales me sacaba pésimas notas, qué sé yo. Entonces, de las cosas prácticas que había que hacer, y yo no tenía un oficio, porque no había salido todavía del liceo, me refiero a eso, porque casi todos mis otros compañeros eran más grandes, más forzudos, con más experiencia de vida y de trabajo, etcétera. Y yo era como un liceano. Yo nunca fui pirulo, nunca lo he sido, pero era casi eso, digamos, ¿verdad? Es una autoimagen en realidad, ¿no? Es una autoimagen que tengo, a lo mejor autodegradante, pero yo me sentía muy inútil ahí, sí.
Claro, porque ¿en qué te hace más útil tener un certificado de enseñanza media?
Claro, pero además, claro, además estaba aquello de, por ejemplo, ¿no? La gente ahí empezó a hacer tallados en madera, ¿ya? Yo traté de hacer un tallado que era un Cristo crucificado en una alambrada y se me rompía, ¿ya? Entonces, bueno, empecé a escribir, es más fácil.
Claro, sí, no, total. Bueno, son las experiencias que ahí funcionan y todo. La verdad es que da como para hacer otro programa incluso, ¿eh? Para saber cómo hiciste este libro, que aparte de estar tan bien contado lo que se narra, es un libro entretenido y está hablando de la prisión política en Chacabuco. Y sin embargo es un libro entretenido, un libro tan humano. Y a ratos yo por ejemplo dejaba de leer el libro y me iba a otro sector del espacio donde estaba Y era como que yo estaba dentro de Chacabuco, y no es que yo me sienta viviendo en una cárcel o en una prisión política o no sé. Pero sin embargo el libro logra llevarla a uno como lectora a ese cotidiano de Chacabuco. Entonces voy a volver en otro momento, Jorge, para preguntarte de dónde sacaste tanto material, tanto detalle histórico que viene en este libro. Porque ahora lo único que me queda decirte es muchas gracias por lo publicado. Que nuestra gente ojalá pueda tener el libro en sus manos, Noticias de un Pueblo Fantasma, Chacabuco y Prisión, Chacabuco, dos puntos, Prisión y Verso Libre, que lo publica el año pasado en la editorial de la Universidad de la USACH. Un placer, Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.